mañana con 14 minutos. El 20 de enero de este año, la vida de Benjamín Silva y su familia cambió completamente. Su pequeña Emilia, de solo 9 meses, falleció a raíz del impacto que recibió el automóvil conducido por Nelson Fariña, a quien la justicia le otorgó solo una pena remitida, pese a su evidente estado de ebriedad al momento del choque. Mañana se reúne la Comisión Mixta para zanjar una iniciativa que se ha denominado Ley Emilia, precisamente, que aumentaría la pena máxima al doble a quienes provoquen accidentes graves o con resultado de muerte. Sin embargo, esta ley ha tenido más de un obstáculo en el Congreso y queremos conversar de todo esto con Benjamín Silva, que es el padre de la pequeña Emilia Silva Figueroa. Benjamín, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Mañana Será Otro Día en Concierto.
Muchas gracias a ustedes, a la radio, por la invitación y el espacio.
Sí, también queremos destacar que Benjamín ha viajado desde Viña del Mar, ¿eh? O sea, viene desde muy temprano para poder comentarnos y compartir con nosotros lo que está pasando. Nos gustaría, Benjamín, que nos cuentes un poco en qué está esta discusión en el Congreso, porque ha pasado por varias etapas y ha sido muy duro también. ¿Qué ha ocurrido? A ver.
Bueno, antes que nada quisiera mandarle un saludo a mi señora Carolina, que sé que me está escuchando, que se quedó en Viña, que es la mujer más linda del mundo, a mi parecer, y a mis padres, Carmen Gloria y Mauricio, que también me están escuchando y que han sido un baluarte en todo este tema. Bien, el proyecto de Ley Emilia surgió el día 21 de enero, el 20 choca Nelson Fariña, que ya fue declarado culpable, y le dieron 2 años de firma, nada más, a mi hija, ella muere de paro cerebral, al día siguiente, y en medio del dolor supimos que Nelson Fariña estaba con arresto domiciliario. En ese minuto nos pareció que se iba a la cárcel, a la casa simplemente. Y ahí, y siguiendo el ejemplo tanto de las organizaciones de la diversidad sexual y el tema de la ley Zamudio, le pedimos al mundo entero una ley Emilia. Bueno, la ley oficialmente se presentó en marzo desde autoría del Partido Comunista y de la Izquierda Ciudadana. Después, en marzo, contó con el apoyo de todos los jefes de bancada de Renovación Nacional, Pedro Brown, a quien agradezco, de Gustavo Bunn, que ha sido el principal protagonista de la UDI, bueno, del Partido Comunista, del PPD, del Partido Socialista. Fue aprobada por la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados en marzo, aprobada por 89 votos y 8 abstenciones en la sala de la Cámara de Diputados, habiendo en sala casi 100 diputados, que no suele ser común. Después pasa en abril a la Comisión de Transporte del Senado, apoyado de forma unánime por los senadores Chaguán, Cantero, Rincón, Letelier y Girardi, y después se pasa a la sala. Nosotros teníamos una carta que nos habíamos comprometido, hemos ido hartas veces al Congreso, 26 senadores que iban a aprobar la ley tal cual venía a la Cámara de Diputados, y hubiéramos tenido la ley a principios de mayo. Pero ahí los senadores al principio parece que llegaron un poquitito tarde, no había ninguno de los 26 que se había comprometido, habían otros que no nos habían respondido, y ahí el senador Sandía tuvo la lamentable idea de mandar la ley a la Comisión de Constitución y Justicia. Esto fue en mayo. Y de ahí se ha quedado entrampada en esta comisión por 4 meses, donde fue una relación bastante compleja, porque si bien nos dejaron dar testimonio, no nos dejaban hablar y rebatir a los solo 2 abogados que llevaron penalistas, el señor Bofill y el señor López, perdón. Y finalmente crearon un nuevo proyecto que aprobó el Senado, que a nosotros no nos satisface porque deja la situación tal cual. Fue de nuevo a la Cámara de Diputados, que fue rechazada en forma unánime el proyecto, y fuimos a Comisión Mixta. La Comisión Mixta empezó a sesionar el 4 de septiembre. Es bien doloroso porque en todos estos meses, desde mayo hasta ahora, han habido casi 45 muertos. Por eso nosotros no hablamos más que endurecer las penas. Nosotros hablamos de terminar con la impunidad, con la ausencia de justicia, con la gratuidad para matar. Porque el subir las penas y el endurecer las penas tiene otra lógica. Terminar con la impunidad y con la gratuidad para matar. Partido el 4 de septiembre, si los senadores hubieran querido, se hubiera aprobado antes del 18, lamentablemente no quisieron, se sesionaron el 4, se pusieron de acuerdo cómo funcionar, el 11 nos permitieron hablar, pero después nos sacaron de la sala a petición del senador Hernán Larraín, que él no habla parece con las víctimas, sí con los abogados, los escucha, conversa con ellos, etcétera, con las víctimas no. Y hemos estado esperando, se juntaron el 11 y después tuvieron el receso del 18 de septiembre y el receso de territorial. La primera semana de octubre tuvimos una tercera sesión donde se escucharon otros especialistas, donde básicamente volvieron a invitar los senadores a los mismos abogados López y Bofill, que dijeron los mismos argumentos, que no nos han permitido enviar a nosotros abogados para que los contrarrestren, y estamos a la espera de cuando ellos decidan llegar a un acuerdo sobre la ley. Los puntos centrales que para nosotros son decisivos son, por una parte, subir el piso mínimo, partiendo de 5 años y 1 día. ¿Y por qué subir el piso mínimo es tan vital? Porque solo con 5 años y 1 día se asegura cárcel efectiva. Todos los pisos anteriores, recordemos que la situación actual, que los abogados que invitan al Senado dicen que es fantástica, tiene como piso máximo, en caso de muerte, 3 años a 5 años. Por lo tanto, no hay posibilidad de cárcel. Por eso, gratuidad para matar, y queremos terminar la gratuidad para matar, porque hoy es gratis. Hoy nadie va a la cárcel. Por matar a alguien, por matar más de una vez, por lesionar a más de una persona en distintos accidentes, nadie va a la cárcel. Queremos partir de un piso mínimo de 5 años y 1 día. Y una segunda indicación que nos parece fundamental es que cualquiera sea la condena, de 5 a 10, y ahí el tribunal tiene la libertad para optar de acuerdo a agravantes y atenuantes, ¿no? Y la segunda indicación es que requerimos que cualquiera sea la sentencia que dé un tribunal respecto a personas que son declarados culpables del delito de manejo en estado de ebriedad con resultado de muerte, lesiones graves, gravísimas, cumpla su pena con cárcel efectiva y no con otras medidas cautelares.
Estamos con Benjamín Silva, que es el padre de la pequeña Emilia Silva Figueroa, quien falleció, recordemos, a raíz del impacto que recibió el automóvil conducido por Nelson Fariño, un conductor que se probó estaba en estado de ebriedad. Hay varias situaciones que hay que precisar. Por ejemplo, que mañana 9 de octubre a las 3 de la tarde, la sala 6 del Senado, se va a realizar la cuarta sesión de la Comisión Mixta de la Ley Emilia. Entiendo, Benjamín, entre paréntesis, que a ustedes no les gusta que se llame Ley Emilia. Cuéntame un poco de eso.
No. Nosotros estamos súper agradecidos a todas las víctimas que se llame Ley Emilia, porque podría llamarse Ley Karen, Ley Andrés Mariñanco, podría tener muchos nombres y muy distintos, pero estamos agradecidos a todas las víctimas que nos dicen a través de los distintos contactos su lucha es nuestra lucha, su dolor es nuestro dolor, sigamos con la Ley Emilia. Lo que a veces nos genera irritación, porque francamente un insulto, es que todavía algunos abogados de derecho penal y algunos senadores y senadoras sigan diciendo que no hay que legislar por un caso. Mi hija no es un caso. Este año murieron, en el 2012 murieron 158 personas producto de irresponsables manejo de estado de ebriedad. Desde el retorno a la democracia, el 90, han muerto casi 5.000 personas, 45.000 heridos graves, gravísimos. Entonces, con esa cifra, yo no sé si los senadores que dicen que no hay que legislar por un caso, como el senador Pizarro, que lo he reiterado más de una ocasión y jamás nos ha pedido disculpas, porque parece que él no pide disculpas, no entienden que 5.000 personas no es un caso y que 45.000 lesionados no es un caso, pero parece que él suma distinto.
Perdón, es que me gustaría entrar en el punto ese, Benjamín. Estamos con el padre de Emilia, y es el que ha estado junto a su mujer en esta ley, digamos, y por supuesto no solo ustedes, sino también entiendo organizaciones de afuera, sí, que también, digamos, fuera del país, que están integrando redes para poner, como tú dices, un corte a esta, claro, esta suerte de impunidad que se vive. Pero quiero preguntarte, porque tú decías que hay algunos senadores que se oponen a los cambios, o se oponen más bien a poner como piso mínimo, tal como tú señalabas, los 5 años y 1 día. ¿Quiénes son esos senadores y cuáles son los argumentos que ellos entregan?
Bueno, básicamente, aparte de la alusión que hizo el senador Pizarro, quisiera indicar dos personas con las cuales ha habido bastante dificultad. Primero con Hernán Larraín, que ha sido la principal objeción para que nosotros podamos solamente escuchar a los abogados. Solo dos que invitan y que reiteradamente dicen lo mismo, no podemos escucharlo. Ellos sí nos pueden escuchar, no. Y para él entonces hay ciudadanos VIP, que son los abogados de derecho penal, que pueden estar en todas las discusiones que ellos tienen, pueden participar en todos los debates que ellos tienen, nosotros podemos entrar, hablar y salir. Y que es uno de los principales opositores, porque él dice que no se puede partir de 5 años y 1 día, porque si no se igualan las penas al delito, a un homicidio, ¿no? Pero como el piso máximo nuestro es de 10 y el homicidio es de 15, ese argumento es falaz. Y segundo, hay un proyecto en el Senado subir el piso mínimo de los homicidios.
Depende si el homicidio es calificado o es un homicidio simple.
Sí, el caso del homicidio simple me refería yo.
Claro, claro. Pero entonces ahí tú señalabas que la principal oposición está entre los senadores Hernán Larraín y ¿quién más?
Y la segunda es la senadora Solé Alvear, que ella formó parte de la Comisión de Constitución y Justicia. hay un, en el registro de la página web de la Ley Emilia que nosotros hemos elaborado junto al Twitter, en la página web está una declaración pública de la senadora Alvear que nos va a ayudar en el proyecto, pero las últimas se desapareció de la Comisión de Constitución y perdón, de la Comisión Mixta, pese a que la forma, por ejemplo, la primera vez la vimos y estaba en el Congreso, bueno, la primera vez dio parte enferma, pero en el mismo momento estaba en una actividad de campaña, curiosa enfermedad que uno se enferma para el Congreso y pedía en la Comisión Mixta que está inscrita, pero no para la campaña. En la segunda vez la vimos en el Congreso y no fue, y mandó al senador Saldívar, y en la tercera también la vimos en el Congreso y no fue. Sin embargo, todos los senadores y diputados consultados en off nos dicen que ella es la principal opositora, porque ella está muy identificada con el garantismo extremo con cual fue hecha esta reforma del proceso penal. Entonces, y me parece que un poco como que no quiere quedar la cara porque efectivamente está en contra de la ley. Varias veces nos ha dicho que nosotros no entendemos la ley, que nosotros hemos aclarado que sabemos que no tiene efecto retroactivo, que entendemos las diferencias, pero ella el último tiempo simplemente no nos ha respondido el teléfono y se hundió o se desapareció.
Estamos con Benjamín Silva, padre de Emilia Silva Figueroa. Me gustaría, Benjamín, también saber cómo está tu familia ya, cuando ya han pasado varios meses desde este trágico hecho, varios meses también desde el juicio. Y hay un elemento importante que mucha gente no entendió en su minuto, que fue que ustedes no decidieron apelar a la justicia tras la condena a Nelson Fariña por el alto costo emocional de un nuevo juicio. Ustedes dijeron en algún minuto que podría haber sido anulado por las graves fallas del proceso. ¿Cómo están después de todo este tiempo, de toda esta batalla que han dado, no solamente en términos judiciales, sino que legislativos y a nivel social? Se ha transformado en un emblema para muchas personas la Ley Emilia.
Bueno, respecto a nuestra decisión del juicio, la verdad es que tu cita no corresponde, porque nosotros nunca hemos hablado en medios de comunicación de por qué tomamos esa decisión. Fue Fiscalía la que dijo la decisión que eventualmente le comunicamos a ellos. Okay. Y nosotros tomamos la decisión de no asistir al juicio por razones personales, las cuales no creo que proceda a comentar. Respecto a cómo estamos nosotros, como dijo un amigo nuestro en el funeral de la Emilita, dijo a nosotros, la partida de la Emilia tan brutal nos puso en nuestra vida una nueva agenda, que es este tema de seguridad vial. No es un tema que nosotros escogimos, no fue el duelo que escogimos, como ha dicho la Carolina, es el que nos tocó. Entonces no ha tocado vivirla así, de esta forma tan pública, que francamente no nos agrada. Nosotros no somos personas vinculadas a los medios de comunicación, tenemos mucho respeto por los medios de comunicación, pero no somos vinculados a ellos, y nos ha tocado vivirla así, al principio por una percepción de injusticia, sufrir la impunidad, la ausencia, la indiferencia del poder judicial ante la falta de leyes, es bien dolorosa, pero reconocer también que son miles de víctimas y miles de víctimas que van a venir, que no queremos que pasen por este dolor de la impunidad, nos da fuerza. También el apoyo de organizaciones internacionales vinculadas a temas de seguridad vial, la Organización Iberoamericana en estos temas, y efectivamente, y asesoría de abogados de derecho penal, fiscales y jueces. Y eso nos ha dado fuerza. Ahora, el dolor es una cosa que se vive todos los días, y yo creo que uno aprende a vivir de nuevo con este dolor.
Ahora, respecto, Benjamín, del que cometió este accidente y que generó, por supuesto, este trágico desenlace, Nelson Fariña, ¿cuál crees tú que habría sido una pena justa?
Mira, yo nosotros estamos por una lucha, por una ley, no tenemos odio, no tenemos deseo de venganza. Es más, creo que si estuviera influido en nuestro caso, probablemente no lo hubiéramos hecho. Entonces, sin lugar a duda, para una familia que sufre la pérdida de su hija, ver que un tribunal de la República eso vale 2 meses de firma mensual, es doloroso. ¿Cuál es la pena justa en términos del marco legislativo? Hubiera sido 4 años, porque eso era lo que pedía la Fiscalía y la defensa del mismo Fariña. O sea, el tribunal le dio menos de lo que él pedía. Pero bueno, eso es el marco legal que tenemos, y por eso desde que supimos iniciamos esta lucha.
Perfecto, le queremos agradecer a Benjamín Silva, que además vino desde Viña del Mar. Sí, claro. Queremos agradecer ese gesto, padre de Emilia Silva Figueroa, por contarnos cómo va la tramitación de esta ley, que ha encontrado, como tú nos contabas, más de alguna dificultad, y saber en qué están también en términos humanos como familia. Así que muchas gracias, Benjamín, por acompañarnos esta mañana.
Yo quisiera solo pedirle a la radio 2 cosas. La primera, que nos sigan acompañando en este camino. Es muy agotador, es muy cansador, y necesitamos el apoyo de la ciudadanía. Segundo, agradecer el apoyo ciudadano y reiterar que nos pueden apoyar a través del Twitter @leyemilia, para que efectivamente ponerse en contacto con los políticos y que den una respuesta definitiva después de estos 6 meses de retraso de mantener la impunidad. Y un saludo a todas las víctimas, especial a la familia de Andrés Mariñanco, que nos ha acompañado mucho en esto. Nosotros no somos solos, no estamos solos, no somos una familia, sino que es un conjunto de víctimas que se sienten vulneradas en su derecho y que sienten que el dolor de la partida a justicia tiene que tener una dimensión reparatoria, ¿no? Por humana que sea, una dimensión reparatoria, y la impunidad genera ese dolor, esa herida permanente, bueno, que en la historia de Chile ha estado bien presente este septiembre, y hasta que no se cambie, no se dé este cambio legislativo, no vamos a llegar en eso. Así que queremos seguir en esto, pese a todo el cansancio, el agotamiento que eso genera, y por favor a la ciudadanía, arroba Ley Emilia, necesitamos seguir contando con su apoyo. Gracias.
Muchísimas gracias, Benjamín Silva, padre de Emilia, por acompañarnos esta mañana.
Muchas gracias a ustedes.
En breve regresa Mañanas.